Muy buenas tardes a todos, un gusto reunirnos. El domingo pasado tuve la gran oportunidad de visitar la iglesia de Cancún. Tuvimos que sacrificarnos de estar por allá. Coincidió que finalmente Engel y yo teníamos unas capacitaciones el fin de semana por allá. Entonces me puse en contacto con la iglesia y fue muy grato porque tuvimos la reunión entre semana el viernes, que recién llegamos. Entonces fue muy padre porque Mario Gutiérrez me recoge al aeropuerto directo a la reunión con todo mi maleta para predicar, y me dio gusto poder compartir con los hermanos el viernes en la noche. Y luego el domingo Engel tuvo la oportunidad de predicar en la iglesia y yo tuve la oportunidad de compartir la Santa Cena, y fue muy grato estar por allá con nuestros hermanos. Y te lleva a apreciar y valorar muchas cosas que damos por asentadas, ¿no? Nosotros tenemos un lugar fijo, ellos tienen lugares variables que rentan para reunirse, y dependiendo de los presupuestos es el lugar, el hotel o el espacio en el cual están. No sé si lo sepas, originalmente Gilberto y Angélica Tello dirigían la iglesia allá en Cancún. Ellos tienen ya unos 8 o 9 meses que cerraron su ciclo como ministros pagados. Ellos finalmente siguen en la iglesia sirviendo, pero ya no como el rol principal de liderazgo. De tal manera que hay dos parejas que originalmente eran tres, pero ahora parece ser que una se ha desligado un poquito, y en realidad son dos parejas las que están al frente de la iglesia en Cancún. Es Mario y Marta Gutiérrez, que ellos son de acá del DF y algunos a lo mejor los ubican. Yo ubico perfectamente a Mario, tuve la oportunidad de dirigir la ceremonia de su boda, entonces perfectamente son alguien muy querido, muy cercano a nosotros, a Marcia y a mí. Y Ricardo y Magda, que ellos eran de allá de la parte del norte, toda su vida espiritual estuvieron por allá, se emigran a Cancún y ellos también codirigen la iglesia. Pero finalmente pues tienen también sus trabajos, nunca habían estado al frente de un grupo como tal, siempre apoyando dentro de una región. Y era interesante por el dinamismo con el cual se mueve. Mario pasa por nosotros el domingo, pero en el auto traía el sonido, yo ya no me acordaba de eso, de instalar el sonido, colocar sillas, instalar sonido, arreglar micrófonos. Él mismo canta, dirige las canciones. En estos momentos no tienen a alguien que los acompañe con instrumentos, es una iglesia como de 35 personas, y entonces es intensa la vida de la iglesia ya, pero mucho corazón, muchos deseos de amar a Dios, y es increíble que en un lugar también es intenso porque es muy flotante, no solo la población, sino también los miembros de la iglesia. O sea, de repente están ahí, de repente salen porque pues tienen que emigrar a otro lugar donde hay trabajo, les llegan personas por temporadas. Entonces eso hace muy peculiar nuestra iglesia hermana en Cancún. Necesitan pues siempre de nuestro apoyo, nuestras oraciones, estar al pendiente, y cuando uno viene de allá para acá, pues darles nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestro aprecio, ¿no? Pero fue muy bueno estar por allá. También esta semana arrancamos con nuestros talleres por charla. Espero que todos los que estamos aquí hayamos participado en esta reunión de entre semana por charla, ¿no? Perdón si le hago un señalamiento a una persona, nada más es de confianza, ¿no? Entonces, pero espero que todos, con la excepción de uno, que sé, que hay uno, aquí presente, hayan participado en sus reuniones por charlas, ¿no? Es un plan que estoy convencido que nos puede fortalecer muchísimo en el grupo pequeño, y que podemos ir caminando juntos en convicciones específicas que queremos construir como región. Muy bien, el día de hoy quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Muy bien, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. En lugar de estar censando, tendría yo que buscar la escritura. Estoy aquí más platicando con los de enfrente. Y 20:19 dice: al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ok, domingo por la noche, es el domingo en el cual Jesucristo resucita. Habían pasado un par de días en el que había sucedido el la captura de Jesucristo, su martirio y finalmente su muerte en la cruz. Tiempo muy desafiante para los discípulos. Interesante que el domingo están reunidos, están juntos, están en los 11, sabemos que Judas se había suicidado y tenían miedo y estaban a puertas cerradas. Es el primer encuentro que tiene Jesús resucitado con su grupo de discípulos. Y bueno, en realidad eran 10, porque Tomás sabemos después que por el diálogo que hay después que él no estaba en ese momento. Imagina el encuentro o lo que significaba volverse a reunir con el grupo querido. Debemos entender que todo el proceso de la pasión de Cristo, él experimentó todos los dolores que puede experimentar un ser humano, y no solo el físico, hemos hablado del espiritual, el emocional, y demás. Es muy duro que la gente te quiera ver crucificada cuando no has hecho nada mal. Es durísimo estar sometido a un juicio injusto, en el cual eres declarado culpable, y eres culpable solamente por envidia, porque confrontas el sistema religioso existente que era inútil. Y no porque no tuviera una base bíblica, en realidad lo tenía, estaba basado finalmente en la Torá dada por Dios a Moisés, pero la forma en la cual lo habían llevado ya no tenía sentido. Era un sistema muy corrupto, el sumo sacerdocio, era una cuestión política, la adoración en el templo ya había perdido todo ese significado de corazón, y Jesús confronta eso, empieza a tener tantos seguidores. Él confronta a los fariseos, a los rabinos de ese entonces, y entonces comienza a haber una rivalidad muy fuerte, y valía más la pena sacrificar a un hombre que perder la paz de todo el pueblo, y entonces políticamente es correcto matar a Jesucristo. De tal forma que el desafío que Jesús enfrenta emocionalmente es muy duro, porque una persona que nunca hizo mal a nadie más que confrontar, y en realidad eso era hacerle bien a la gente, los corazones y la vida de las personas, se ve sujeto a esta presión y a esta finalmente sentencia de muerte. Pero la parte que se me hace interesante es cómo habrá sido el dolor emocional, ya no solamente por los que lo acusaron y por aquellos testigos falsos y por aquel juicio nocturno ilegal, ¿no? Y por todos aquellos que gritaban crucifícalo, crucifícalo, y que querían su sangre, ¿no? ¿Cómo habrá sido para Jesús el dolor de que el grupo con el cual caminó, con el cual hicieron cosas juntos por 3 años, oraron juntos, aprendieron juntos, rieron juntos, hicieron caminatas largas juntos, aprendieron, se vieron haber abrazado y se formó un cariño tan especial unos con otros? Lo que habrá significado para el corazón de Jesús, aun cuando sabía que era una prueba también para ellos, y que sabía que iba a quedar solo. Finalmente una cosa es, sé que me voy a quedar solo, pero otra cosa es experimentar ese desprendimiento real del amigo que se va, ¿no? Del amigo que te niega, del amigo que te traiciona y del amigo que desaparece. Y eso lo experimentó Jesús, porque el amigo lo traicionó, porque el amigo que se jactó de que iba hasta la muerte con él lo negó, y de que los amigos que estuvieron leales a él y que caminaron con él lo dejaron solo. Eso fue real. Y al pie de la cruz solo estaba Juan. ¿Y dónde estaban los otros 11 amigos? Bueno, uno ya se estaba suicidando. O ya se había suicidado. Era muy fuerte. Somos amigos, somos familia, caminamos juntos, hemos hecho cosas juntos, hemos reído juntos. Y a la hora de la hora estás solo. Estoy seguro que en una dimensión muy pequeñita tú y yo hemos experimentado eso. Estar en una situación crítica solo. ¿Y dónde están mis amigos? ¿Y dónde están mis hermanos? ¿Y dónde está mi familia? ¿Y dónde están mis padres? ¿Y dónde está la gente? Estoy solo. Enfrento esto solo. Y el dolor de enfrentarlo solo no es porque tienes que enfrentar un problema. Es porque estás sin nadie al lado. Es muy fuerte. Y que la gente querida te dé la espalda por miedo en el momento crítico, es duro. Eso le pasó a Jesús. Entonces, imagina el reencuentro. Jesús está reencontrando con aquellos que lo dejaron solo, con aquellos que lo lastimaron, con sus amigos, bueno, se decían sus amigos leales hasta la muerte. Se va a juntar con ellos. Tú te vas a reunir después de la prueba que pasaste solo o sola con aquellos que se decían tus amigos y que lo son. ¿Qué haces? No es fácil ese reencuentro, ¿eh? Te dan ganas de reclamar, de, órale, ya me di cuenta de que estás hecho, ¿no? Te dan ganas de guardar distancia, te dan ganas de reprochar, ¡hey, cómo estás! Gracias, bien, salí de esa solo. Gracias, gracias, supiste, ¿verdad? Que estaba en una crisis. Imagínate, Jesús, ¿cómo estás, Jesús? Supieron que me crucificaron, ¿verdad? Sí se dieron cuenta que a pesar de estaban ustedes, ¿no? Se dieron cuenta del martirio injusto que me sometieron, porque era injusto que además de crucificado hubiera sido sometido a los 39 azotes, era uno u otro, y Jesús fue sometido a los dos. Se dieron cuenta que no fui amarrado, ¿verdad? Que fui clavado. Que me tuvieron que tronarme las piernas porque morí antes. Sí se enteraron de lo que pasó allá, ¿no? Y entonces era muy fuerte. Se estaba apareciendo, si era la alegría de verlo resucitado, pero también era, ay, lo dejamos, ¿verdad? Las palabras que salen de los labios de Jesús y del corazón de él son tremendas. Shalom a ustedes. El típico saludo hebreo. Y luego lo que les vuelvo a decir es, les dijo otra vez, versículo 21, shalom a ustedes. Dos veces. Diciendo paz a ustedes. Shalom es una expresión muy poderosa en la cultura hebrea. Hoy en día todavía los judíos que se topan en cualquier parte del mundo se saludan con esta típica señal de bendición y de unidad y de deseo que exista bienestar en la otra persona. Y es shalom. Cuentan por ahí que los campos, después de la salida y de la liberación de los campos de concentración, aquellos heroicos sobrevivientes, cuando van a reencontrarse en sus casas y con sus familias, antes de abrazar a un miembro de la familia, levantaron los brazos al cielo y gritaron fuerte, Shalom. Como diciendo, gracias Dios, que estoy con vida, porque me puedo reunir con los míos, estoy en paz en el corazón, a pesar de la tortura a la cual fuimos sometidos en el campo de concentración. No significa que la herida estuviera sanada. Esa probablemente para aquellos sobrevivientes tardó muchísimos años, décadas, y quizá no termina de sanar. Pero era un deseo en el corazón, estoy en paz. Y gracias por lo que me dejas vivir. Es muy poderosa esta expresión. Y Jesús se lo dice a ellos. Les muestra las manos, señal de que soy yo. Les muestra el costado. Y les dice, en mi corazón hay paz. Ojalá en el suyo también. Y les deseo paz a ustedes. Es impresionante. Porque no hay resentimiento, no hay reclamo, no hay distancia. Al contrario, dice, estoy en paz y les deseo paz profunda. Un deseo de verdaderamente me interesa la reconciliación contigo. Y ese es el centro de lo que quiero comentarte el día de hoy. Quiero hablar acerca de lo glorioso de la reconciliación. Jesús tenía todo para reclamar y para, como se dice en el vulgo, para hacerlos pomada por su forma desleal de tratar a un amigo. Tenía todo para reclamar. Tenía todo para exigir ausencia de solidaridad, de amor y de lealtad. Dijo, señores, shalom. Estoy en paz en el corazón. Y solo con aquel que dudó de su resurrección, entonces se le apareció otra vez y dice, Tomás, ya, mete tu mano en el costado, mete tus dedos en mis llagas y cree, porque lo que viene para adelante es algo glorioso. Estoy tranquilo, todo está bien, vengo a poner las cosas en claro y ya están en claro. O sea, yo estoy en paz. Estoy convencido que una de las cosas que más va a probar nuestra fe son nuestros conflictos unos con otros, los conflictos interpersonales, las heridas que nos hacemos unos a otros, prueban nuestra fe y prueban nuestra espiritualidad. Eso es de lo primero que quiero hablar. Cualquier conflicto que tú tienes con una persona, con quien sea, sea tu pareja, sea miembro de la familia, sea alguien de la iglesia, sea alguien fuera de la iglesia, alguien del trabajo, prueba de que estás hecho espiritualmente. Podemos jactarnos de mucha espiritualidad, pero si no tenemos capacidad de reconciliar, probablemente es un termómetro de cómo estamos realmente en el espíritu. Vemos a un Jesús que le interesa arreglar la relación fracturada, no por su culpa, por culpa de ellos. Y es Jesús el que se aparece, es Jesús el que desea paz, es Jesús el que promueve esta reconciliación en el corazón, porque no le interesaba estar desunido con la gente que él amaba. Ese es Jesús. ¿Qué tal tú y qué tal yo? ¿Cuánto nos permitimos, nos toleramos estar desunidos por situaciones no resueltas? Los conflictos desafían nuestra fe y prueban de que estamos hechos espiritualmente. Un conflicto no resuelto es una muestra de una necesidad espiritual en nosotros. Un conflicto no resuelto, no hablado, evadido, tratado con superficialidad entre un matrimonio muestra la pobreza espiritual de la pareja. Un conflicto sin saber cómo solucionar entre hermanos de sangre muestra el vacío y la necesidad de Dios. Una persona que camina con Dios debe ser maestra en resolver conflictos. Te voy a decir por qué. Porque ¿sabes quién es el mejor, la mejor persona para resolver conflictos? Se llama Jesús. Jesús es el maestro de la resolución del conflicto. Y además Él es el intermediario para que el conflicto más grande que existe entre el cielo y la tierra, que es entre Dios y el hombre, se solucione. Si Jesús es el maestro de la solución del conflicto, un cristiano, ¿qué tendría que ser? Pues es alguien que imita sus pasos, es alguien que busca emular su carácter y su corazón. Por lo tanto, un verdadero cristiano tiene que saber arreglar los conflictos. Un cristiano que no sabe arreglar los conflictos tendría que preguntarse, ¿verdaderamente soy cristiano? Hay un desafío bien fuerte en esto de las relaciones cercanas. El desafío más fuerte en las relaciones cercanas es que conforme te empiezas a involucrar con un amigo, con una pareja, con un familiar, con quien sea, te vuelves más vulnerable. ¿Y por qué? Porque entregas tu corazón, entregas tu confianza y entregas algo tuyo que nos da miedo entregar. ¿Sabes por qué? Porque a veces la gente no lo valora. ¿Alguna vez has entregado tu corazón y la gente no lo ha valorado? Claro que sí, a todos nos ha pasado. ¿Y eso qué provoca? Pues eso provoca que tengamos reservas. De tal forma que conforme empezamos a generar estas relaciones de confianza, entregamos nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? En ese momento estamos frágiles, estamos expuestos a lo que sea. Porque cuando tú sacas tu corazón, y hablando de forma simbólica, desde dentro y lo pones afuera y lo pones en una relación, la otra persona o lo puede abrazar y lo puede valorar, o puede lastimar. Y cuando te lastiman, lo primero que haces es lo escondo. ¿Por qué lo voy a volver a dar? No, volver a dar mangos. Que, ¿sabes qué hace Jesús? Shalom a ustedes, vengo otra vez de la misma manera, con la confianza en la cual me presenté el primer día al lado del lago de Galilea. Les dije, vengan a mi casa, les abro mi casa para que estén esa tarde conmigo. Y al día siguiente Andrés fue corriendo, trajo a Pedro y te abro mi corazón, Pedro. Otra vez, 3 años después, estaba con el mismo corazón. ¿Sabes qué? Esto es impresionante, porque ningún ser humano somos capaces de hacer esto. Esto no es sencillo. Esto es demasiado espiritual. Eso es lo increíble del cristianismo. Que la espiritualidad nos lleva por un camino práctico, real, donde se ven los efectos de nuestra vida cotidiana. Eso es increíble. Qué gusto tener a un maestro de esta capacidad en el corazón. Nuestras relaciones, todas nuestras relaciones van a ser probadas. Todas. Y la prueba se llama conflicto. Absolutamente todas. Con hermanos, con pareja, con los hijos, con los mejores amigos, con la iglesia. El conflicto prueba nuestras relaciones. ¿Estamos preparados para el conflicto intenso o le vamos a oír? Leemos en Juan en el capítulo, más adelante, en el capítulo 21. Bueno, además de todo, esta es una tercera aparición. Después se le aparece otra vez donde estaba Tomás. En el versículo 10, esa es la tercera aparición de Jesús a ellos. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se los dio a ellos. Lo mismo hizo con el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. La primera aparición es esta, shalom a ustedes dos veces. La segunda aparición es con Tomás. Le interesa que las cosas estén en paz con Tomás. Y la tercera aparición es esta. Y les hace de desayunar Jesús. ¿Qué gesto tan más? O sea, no es de que, a ver, ya que después de que me traicionaron, ahora sírveme, ¿no? Ahora sí, gáname de nuevo, ¿no? Jesús es el que metió las manos para preparar el desayuno. Es como la esposa lastimada por un acto de enojo injustificable de su marido y que llegara en la noche, he preparado una cena especial para los dos. No, que cena especial. O sea, lo que dan gracias es, sácate de cenar tú solo, si vas a tratar así, no mereces que trate con estos gestos. ¿Qué se hizo? Así reaccionamos, acción, reacción, ¿no? Jesús no, Jesús dijo, vénganse a desayunar. Y entonces vienen a desayunar, participan, dan las gracias. Esto es increíble. Es una evidencia de que Jesús está en paz. Tú no puedes servir con alegría a alguien con quien no estás en paz, ¿eh? Sí puedes servir a alguien con quien la cosa está bien, pero con alegría tú no sirves cuando no estás en paz en el corazón. Pregúntate, cuando no estás en paz con tu madre, ¿le sirves con alegría verdaderamente? No es cierto. Cuando no estás en paz con tus hermanos, no les sirves con alegría, es más, ni te apareces. Y a la pareja igual. Nadie sirve con alegría cuando no está en paz en el corazón. Jesús lo hizo y muestra que está en paz. Pero después tiene un diálogo con Pedro. Primero hay que desayunar y después platicar, ¿no? Eso es increíble la técnica de Jesús. Te voy a preparar el desayunito, pero después te llevo, mi querido Pedro. Y todos sabemos por qué con Pedro, ¿no? Pedro era muy significativo para Jesús. Iba a ser su primer predicador. Lo vio desde el inicio y dijo, te voy a transformar en una roca de carácter. Era impulsivo, era impetuoso, pero siempre tuvo un lugar privilegiado. Era parte de los tres más importantes al lado de Jesucristo. Fue aquel que se levantó en la cena de la Pascua y que dijo, todos los demás te negarán, pero yo no. Y al final fue el que lo negó. Fue aquel que sacó la espada y quiso defender a Jesús y le cortó la oreja a un tipo ahí que iba, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿es el sablazo? No iba a la oreja, tuvo un mal tiempo. Pedro, ese sablazo iba a otro lugar, ¿no? Nadie dice, ay, te voy a cortar la oreja. No, iba, quería matar a aquel. O sea, Pedro estaba aguerrido, defendiendo a Jesucristo y demás. Bueno, Pedro era alguien muy especial para Jesús. Muy, muy especial. Definitivamente. Y yo sí creo que hubo un dolor ahí muy fuerte, que tenían que hablar. Ya le había demostrado a Jesús, estoy en paz, dos veces. Y además te he preparado de desayunar. ¿Y sabes qué, mi querido Pedro? Vámonos un ratito tú y yo a solas. Y además, yo no sé por qué, pero había, Juan iba siguiendo ahí por ahí, ¿no? Está ahí como siempre queriendo escuchar, a ver qué van a decir estos. Pero en el versículo 15, terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos.
Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero ahora que ya está, que cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: sígueme. En este momento se me hace tan emotivo en la vida y en la vivencia del apóstol Pedro y en la experiencia de Jesús. ¿Por qué le pregunta tres veces si lo quiere y si lo ama? Pues porque tres veces lo negó. Era muy simbólico preguntarle específicamente a Pedro tres veces. Y cada vez que le contesta que sí, le hace un encargo, ¿no? Cuida de mis corderos, cuida de mis ovejas. Básicamente le está diciendo: Pedro, sigo confiando en ti. En serio, creo en ti. ¿Te quieres? Sí, Señor. Cuida de mis ovejas. ¿Me quieres? ¿En serio? Cuida de mis corderos. Te doy mi confianza nuevamente. Y debe haber sido conmovedor. Porque era: ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué pasó hace 20 días? Eso no era lo que mostraste ahí, ¿eh? Mostraste otra cosa, mostraste que te querías a ti, no mostraste que me querías a mí. Era el momento otra vez para hacerlo fumar. No lo hizo. Es impresionante, Jesús. Ahora, es una confianza inteligente basado en lo que Jesús veía en el corazón. No nos dice que sí tenemos que ser una confianza ciega y la cual todo el mundo pisa o pasa sobre nosotros. Pero era algo muy profundo de Jesús. Sabía que en ese momento su amigo necesitaba una oportunidad y se la estaba dando. Y le dice que un día va a morir de una manera muy fuerte, que iba a glorificar a Dios. Y lo último que le dice, sígueme. Y es el último registro en las Escrituras de un diálogo entre Jesús y Pedro. Las primeras palabras con las que Jesús se dirige a Pedro en su encuentro es: sígueme y yo haré que tú seas pescador de hombres. 3 años después, las últimas palabras registradas en la Biblia son: sígueme. Esto sigue igual que al principio. Eres el hombre, eres la roca, vas a ser el que vas a predicar en 40 días en Jerusalén sobre tu testimonio de mí. Voy a fundar mi iglesia, vas a ser un mártir por mí. Eres mi apóstol, eres mi embajador, eres mi escogido, tienes mi espíritu, creo en ti, sígueme. Es increíble. Jesús sellando la relación y resolviendo el conflicto. Un voto de confianza absoluto. Jesús muestra su grandeza del corazón. Amó como hombre, sintió el dolor de la traición como hombre y se reconcilia como hombre. Esto es muy fuerte. Hay otro tema que quiero comentar. A veces podemos autoengañarnos y decir: no, pues yo la verdad es de que los conflictos ni tengo. Hago así, no tienes conflictos. Porque en realidad, pues todo ser humano con relación profunda va a tener conflictos. Ahora, si eres extremadamente conflictivo, no creas que es una muy buena señal. No, tampoco. O sea, pero el conflicto es natural en las relaciones. Si tienes mucho conflicto, tienes un lío. Si no tienes ningún conflicto, también tienes otro lío. Al menos el conflictivo se da cuenta de su lío. El que no es conflictivo no se da cuenta de su lío. El que no tiene conflicto, que dice: no, yo no tengo conflicto con nadie, corre el riesgo de ser superficial, corre el riesgo de todo verlo por encimita, relacionarse por encimita, tratar todo por encimita, y yo en bien, yo en paz con todo, todo bien, con mi pareja y todo, y está como un amigo mío que nos reunimos los de la primaria y que sigue sin entender por qué su esposa se divorció de él. Y te lo dice en serio: no entiendo por qué esposa se divorció. Íbamos de bien. Y ese fue tu problema, que siempre creíste que ibas bien, no viste más allá. Si un día se le botó el cassette, me reclamó, me gritó, me sacó mis cosas, se llevó a los niños, se los llevó a Cancún. Bueno, si sigo sin entender, ¿por qué no me deja verlos? En serio, te lo decía en serio, le dije, a ver, en serio, ¿cómo era su dinámica? Bien, buena. Un día se le botó, yo creo que ideas que le metió su papá. O sea, qué barbaridad, qué problema de superficialidad. Cuando tú crees que todo está bien, que no hay problema, y si la cosa está bien, pues no hay que buscarle lo que no es, ¿no? Está bien la cosa, pues qué bueno. Eventualmente habrá situaciones. Hay que saberlas tratar. La superficialidad es un enemigo a vencer. Jeremías 8, versículo 11. Aquí dejamos un poquito a un lado a Jesús y nos vamos a un pasaje en el Antiguo Testamento. Jeremías 8:11 dice la Biblia: tratan por encima las heridas de mi pueblo, dicen que todo está bien cuando todo está mal, debería darles vergüenza de hacer esas cosas que no soporto, pero no sienten vergüenza, ya ni saben lo que es avergonzarse. Por eso cuando yo los castigue tropezarán y caerán como los otros, yo el Señor lo digo. ¿Cuál es el asunto que está tratando aquí Dios a través del profeta Jeremías? Dice, a ver, ustedes piensan que todo está bien entre ustedes y yo. Les voy a decir, no está bien la cosa. Deberían sentirse avergonzados por sus actos, pero ni vergüenza sienten. Versión Reina Valera dice, curan por encima la idea de mi pueblo y les desean paz, paz, shalom, shalom, cuando en realidad no hay shalom. Literalmente eso es lo que Dios dice. Ustedes dicen shalom, shalom, y no cuál shalom, shalom. Aquí no hay shalom profunda. Dice, son superficiales. ¿Sabes cuál es el riesgo? Que cuando tratamos superficialmente nuestras relaciones, también tendemos así a tratar la relación con Dios, porque es la forma de relacionarnos. La forma en la que te relacionas con la gente muestra cómo te vas a relacionar con Dios. Porque Dios es un ser, es una persona, es un corazón. Tú no puedes ser la persona más hosca con la gente, más egoísta, y con Dios desprendido, amor. No es cierto. Tú no puedes ser una persona inexpresiva con los demás y súper expresiva con Dios. En realidad va de la mano. Y no se trata de ser expresivo con todos, pero en tus relaciones más cercanas. Ahí tú muestras cómo está construida tu capacidad de relacionarte con Dios. Y muchos, en sus relaciones superficiales, deben darse cuenta del riesgo que corren, porque así se pueden relacionar con Dios. Dicen que todo está en paz cuando las cosas no están en paz. Y ese es el riesgo más grande. A lo mejor tú y yo podemos llevar una relación superficial, decimos a nadie le hace daño. Que en realidad a los dos nos hace daño. Pero el problema crucial es con Dios. Mucha gente piensa que está en paz con Dios, cuando en realidad está bien separada de Dios. Cuando tendrían que arreglar las cosas con Dios, cuando tendrían que tener un diálogo con Dios y reconciliarse con Dios. No digo que es fácil, no digo que es un ABC, pero tampoco es una cosa más compleja. Porque hay una disposición absoluta. Como lo vemos en el ejemplo de Cristo, lo vemos en el corazón del Padre. Hay una disponibilidad total para hacer las paces entre Dios y el hombre. Dios quiere hacer las paces contigo, pero a veces tú no te das cuenta que necesitas arreglar cosas con Dios. ¿Estás en paz con Dios? Es algo que todos tenemos que preguntarnos. ¿Hay shalom con Dios? Y si no, hay que arreglarlo. ¿Y cómo lo arreglo? Pues te pones de rodillas y empiezas a orar. Y si no sabes cómo, empiezas a estudiar las escrituras con alguien y hablas con alguien también que a lo mejor te puede ayudar para ver la forma en la cual puedes reconciliarte con Dios. Y eso es increíble. La prueba de que Dios quiere reconciliarse contigo es Cristo crucificado. Cristo crucificado tenía la intención de reconciliar lo irreconciliable a Dios con el hombre, por causa del hombre. Y entonces vemos ese esfuerzo de Dios por hacer las paces contigo. Aguas con ser superficial. Aguas con ser superficial con Dios. Porque considero, y esa es mi opinión personal, que es más riesgoso ser superficial a que ser conflictivo.
porque al menos el conflictivo puede agarrar y decir, vamos a sentarnos a arreglar las cosas. Al superficial te da la pinta de que todo está tan bien, ya no sabes cómo, aguas con las relaciones de matrimonio superficiales. No están en paz, pero ahí no las llevamos, ahí no las llevamos. Aguas con las relaciones entre hermanos de sangre, superficiales. Aguas con las relaciones en la iglesia, superficiales. Nos pone en un riesgo tremendo. Hay lugares en donde la gente ya aprendió a sonreír, a comportarse, pero se siente la tensión interna. O sea, tú dices, ay, ¿qué pasa aquí? O sea, como que no me siento tan cómodo, ¿no? Pero todo sonríe, todo el mundo en paz, todo el mundo tranquilo. Todo el mundo ha aprendido a comportarse y a llevar, como se dice, la fiesta en paz. Todo lleva la fiesta en paz. No, eso no es paz. Si llevas la fiesta superficial, si la llevaras en paz, hablarías y te reconciliarías. Pero se necesita valentía. Se necesita también sensibilidad y deseos de reconciliar. No se trata solamente de ir y hablar las cosas. Porque hay gente que dice, no, pues yo sí busco arreglar mis conflictos, yo voy y les digo las sus cosas. No, tú no quieres arreglar el conflicto, lo que tú quieres es desahogarte. Quieres agarrar, sacarte, desahogas, echas toda tu furia, ya, sientes la tranquilidad de que ya me desahogué, y sientes que todo está bien. No has, a lo mejor, reconocido nada, no has pedido perdón de nada, no has... O no has escuchado la explicación de la otra parte y además ni te interesaba, solamente te interesaba desahogarte. Hablar solo para expresar lo que uno siente sin importar lo que impacte en el otro es un gesto egoísta. Pero hablar con el fin de llegar a un acuerdo, buscar la intensidad adecuada, la moderación adecuada, eso es una búsqueda verdadera de la paz. Finalmente, la reconciliación es algo glorioso. No lo vamos a leer, porque es muy largo, pero el capítulo 32 y 33 de Génesis es tremendo, porque nos habla de una de las reconciliaciones más fuertes que existieron en el Antiguo Testamento, y es la reconciliación entre Saúl y Jacob. Jacob engañó a su hermano, a su padre y a su padre, y se ganó la bendición del primogénito. Hoy para ti y para mí la bendición del primogénito no importa. Bueno, en aquel tiempo era todo. Y engañó, y en ese momento Saúl quiso matarlo, y Jacob huyó. Huyó por unos 15 años. No se vieron estos dos hermanos de sangre por 15 años. La última vez que se vieron era fúrico Esaú queriendo perseguir a Jacob. Y ahora venían a su encuentro. Y van y le dicen los mensajeros a Jacob, oye, Jacob, ¿quién crees que viene por acá con unos 300 hombres? Viene tu hermano Esaú. Y lo sorprendente es que Jacob, en lugar de huir, va al encuentro de su hermano, se pone de rodillas, se postra ante él y le dice, estoy a tus órdenes, mi señor. Y Esaú le dice, hombre, levántate, eres mi hermano, ¿no? Y vemos un gesto en Esaú también tremendo. Pero se me hace una de las reconciliaciones más significativas, porque 15 años de dos hermanos que no se veían, provocado por la mentira y el abuso de uno contra el otro, se reconcilian de una manera tan sorprendente. Y la paz con la que debió haber vivido Jacob después de eso era tremenda. Eso es un verdadero shalom en las relaciones. ¿Hay alguien con quien necesitemos ponernos en paz? Hay que ir al encuentro y no evadir el encuentro para verdaderamente estar en paz en el corazón. Vamos a terminar leyendo 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17, dice la Biblia. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres.
que a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo le rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, le rogamos que acepten reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Pablo decía, el mensaje que yo tengo es un mensaje de reconciliación. Cristo reconcilió a la gente con Cristo mismo y Cristo reconcilió a la gente con Dios. Sin tomar en cuenta que dice los pecados de los hombres, porque si nos los echara en cara, no podríamos reconciliarnos. Y dice Jesús, dice Dios, la única forma para reconciliarme con el ser humano es hacer un lado lo que nos estorba. ¿Y qué es lo que nos estorba? Tus pecados, las cosas que tú has cometido conscientemente. Es lo que estorba. Y dice Cristo, ¿sabes qué? Yo quito eso que estorba. Resulta que para quitarlo hay que sacrificar. Yo me sacrifico. Quitemos lo que estorba y hagamos posible la reconciliación. Absurdo que el hombre no quiera reconciliarse con Dios. Absurdo que el hombre todavía se ponga sus moños. Y diga, voy a ver si me pongo en paz con Dios, no lo sé. Absurdo que a la persona que tú lastimaste esté tocando la puerta con, dispuesto a hacer las paces, a perdonar la deuda que tú le debes y la cual has evadido, y ya incrementaron un chorro de intereses, tú le debes, está en la puerta con un acta de todo está saldado y tú te vas diciendo, le abriré, no sé si me conviene esa relación. Aún así tratamos a Dios. No sé si me conviene reconciliarme con él. Luego quiere abusar de mí. Luego pierdo mi libertad. Y pensamos cada cosa tan absurda. Y Pablo estaba convencido, es un regalo extraordinario. Por eso no dejaba de predicarlo y de insistir. Es un mensaje de reconciliación. A Dios le interesa que nos reconciliemos con Él. A Dios le interesa que nos reconciliemos unos a otros. Jesucristo nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. La Biblia está llena de ejemplos de reconciliación. Dios se reconcilia con su pueblo múltiples veces. Y no porque el pueblo lo merezca, sino porque Dios lo quiere y lo desea. Una verdadera paz es lo que Dios anhela que exista en el corazón del ser humano. Que exista una paz profunda entre el hombre y Dios. Y entre el hombre y el hombre. Eso anhela. ¿Con cuánto shalom vives? ¿Con cuánto shalom vives hacia Dios? ¿Y con cuánto shalom vives entre unos a otros? Vamos a concluir celebrando la paz que instauró Cristo a través de su cuerpo. Vamos a celebrar que podemos estar en profunda paz con Dios y con la gente a través de la sangre de Cristo. Vamos a orar por la Santa Cena que vamos a compartir. Señor del cielo, te damos gracias en esta tarde que podemos celebrar la reconciliación que es posible entre el hombre y tú a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias que podemos celebrar con alegría y con gozo la paz que haces posible. Ayúdanos a ser siempre profundos en nuestra forma de relacionarnos contigo, en la forma de relacionarnos unos con otros, y siempre a promover, así como tú eres un promotor de la paz, que nosotros también seamos promotores de la paz unos con otros. Bendice el pan, jugo de uva que representa el cuerpo y sangre de Jesús, lo hacemos tal como Él nos lo ha pedido, y oramos en Cristo Jesús. Amén.